Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Como cada semana estamos en los micrófonos vía Skype con Israel Winicki en este Por Israel en Voz. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
De nuevo aquí contigo en tu compañía, con los oyentes, para que nos hables de diferentes temas en el día de hoy, comenzando por los 40 años de la Revolución Islámica en Irán. Cuéntanos.
Sí, pero no voy a tocar todo el tema histórico que ya está, todo el mundo lo conoce y sabe. Es decir, lo voy a tocar superficialmente. Uh-huh. Sabemos que Irán estaba bajo el gobierno del Shah, una corte real que vivía en el despilfarro más absurdo, mientras el pueblo pasaba hambre. Sabemos que la corrupción de la corte era tremenda. Y empieza el descontento popular. En Francia estaba exiliado un personaje, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que era el líder espiritual de los chiitas de Irán. Él manejaba los hilos desde atrás, instigando a las masas chiitas. Pero por el otro lado, también la Unión Soviética, a través del Partido Comunista Iraní, movía los hilos para realizar manifestaciones. ¿Por qué? Porque Irán es vecino de Rusia, era vecino de la Unión Soviética, y querían poner un régimen títere para dominar la zona, contrarrestar la influencia de Arabia Saudita, apoderarse de Siria. O sea, lo mismo que está haciendo Putin ahora, a través de su intervención en Siria, quería hacerlo la Unión Soviética. Bueno, las manifestaciones populares llevan a que el Shah se vaya de Irán, abdique el trono. Viene Khomeini y, oh sorpresa para todos los partidos que buscaban la libertad para Irán, Khomeini instaura una teocracia. Sus antiguos compañeros de ruta de los partidos de izquierda, los partidos democráticos, o debieron ir al exilio o fueron ejecutados. ¿Qué significó esta revolución para Irán? Antes de la revolución, si bien, como dije antes, existía el despilfarro de la corte, había miseria en el pueblo, había corrupción, también había una clase media poderosa. Las universidades eran de lo mejor. La mujer era libre. Si bien era un país musulmán, no era una teocracia. ¿Qué quedó de todo eso? Nada. Las mujeres obligadas a usar el velo, se aplica la sharia, hay ejecuciones públicas, el ejército fue reemplazado por la Guardia Revolucionaria iraní, que son fanáticos, eso en el aspecto interno. Aparte, con todo el programa nuclear, el pueblo está pasando miseria, peor que antes, hay una sequía increíble en Irán, pero los ayatolas siguen invirtiendo en el programa nuclear y, aparte, siguiendo su proyecto geopolítico de dominio del Medio Oriente, primero intentan cerrar el paso en el Golfo Pérsico, lo reclaman como suyo. Ignoran una ley internacional que dice que por más que un paso marítimo esté en aguas territoriales de un país, ese paso marítimo es internacional. No pueden cerrar el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, Irán armó y arma y financia a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano. A través de Hezbollah se adueñó del Líbano. Ahora también con su intervención en Siria y en Irak se está adueñando de esos países provoca en Yemen la rebelión de los hutis. ¿Y qué, con qué motivo? ¿Por qué motivo? Yemen está sobre el Golfo de Adén, el puerto de Adén, el Golfo de Adén, que es el paso obligado hacia el Mar Rojo y el Canal de Suez. Si Irán domina el Golfo Pérsico y el Golfo de Adén, ahoga a los países petroleros sunitas. O sea, esa es la consecuencia más visible de la revolución. A eso agreguemos que considera a Israel una avanzada de Occidente y por eso quiere destruirlo. Y para ello arma y financia a grupos como la Yihad Islami y Hamas. Por otro lado, en África del Norte financia, entrena y arma al Frente Polisario. Envía a la gente de Hezbollah a realizar atentados en todo el mundo. Recordemos los atentados de Buenos Aires, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? También Irán está cada día más aislado. Ahora está perdiendo aliados en América Latina, porque en cualquier momento el régimen de Maduro va a caer. Ya cayó el gobierno populista de Lula en Brasil. Ya cayó el gobierno populista de Cristina Kirchner en Argentina. Evo Morales se está tambaleando. Ortega tiene problemas. Está perdiendo sus bases en América Latina. ¿Qué va a ocurrir al final? Hay mucha oposición dentro de Irán y fuera de Irán al régimen. Ya ha habido numerosos atentados. Yo no le veo un gran futuro a esta revolución que desde hace 40 años hizo retroceder a un país que era de avanzada a casi la Edad Media.
Ese es el resumen con el que Israel Winicky nos hace ver la realidad de Irán desde esta perspectiva que nos trae desde el propio Israel. Y ahora nos trae, desgraciadamente, una noticia que ocurría este pasado jueves. Se hablaba de esa joven, ¿no?, de 19 años que salía en Israel a la calle, Orian Sbajer, que ha sido asesinada de una forma, la verdad es que brutal y despiadada. Cuéntanos y háblanos de cómo se está viviendo allí en Israel este asesinato y lo que aparte nos quieres comentar de este asunto.
Cuando una chica de 19 años es violada y degollada a sangre fría, a servir la sangre, e inclusive hace surgir lo peor de nosotros. Acá en Israel ya hay muchos que están pidiendo la pena de muerte para los terroristas. El único problema que entrañaría esto es que para la ideología retorcida de estos individuos, si mueren, si son ejecutados, se convierten en mártires. Y muchos van a querer seguir su ejemplo. Ahora, ¿quién es culpable? ¿El asesino? No. Es decir, el asesino fue simplemente el brazo ejecutor. Los verdaderos culpables son los dirigentes, que les envenenan la mente desde un comienzo, desde niños. Los culpables son dirigentes como el ministro de Asuntos Religiosos palestino, que ante el hecho de que el asesino fue detenido en una mezquita, calificó a la detención de ese pobre feligrés de la mezquita como un acto de cobardía por parte de las fuerzas de Israel. No fue un acto de cobardía asesinar brutalmente a una chica de 19 años. Es un acto de cobardía sacarlo de donde se había refugiado. Por otro lado, Israel ha decidido que a partir de ahora el dinero que la autoridad palestina paga a los terroristas presos, se va a deducir del dinero que recauda Israel para la autoridad palestina. Y por supuesto el señor Mahmoud Abbas, muy suelto de cuerpo, dijo: si deducen de ese dinero el pago a nuestros prisioneros, no quiero el dinero. Todavía eso inflama más a la gente de Israel. Hay muchos que han hecho manifestaciones frente a la casa del asesino. Como dije antes, esto puede despertar lo peor que hay en nosotros. Yo recuerdo un hecho ocurrido hace varios años, cuando un israelí entró en una mezquita armado y asesinó a varias personas. Nadie sabe lo que había detrás de eso, pero fue la época de las intifadas, de asesinatos. Esta persona era una persona desequilibrada. Concuerdo plenamente con quienes afirman esto. Pero todos los hechos que venían provocando despertaron en esta persona esa locura. Y eso es lo que yo más temo, que si siguen con hechos como este, muchos, muchos israelíes empiecen a buscar tomar justicia por mano propia. Y eso yo no lo acepto. Y esto me lleva a reflexionar sobre lo siguiente. Teóricamente estamos en la época más floreciente de la sabiduría y de la ciencia. Dejamos atrás la época oscurantista de la Edad Media. Pero ¿qué estoy viendo? En los últimos 100 años, ¿avanzó la humanidad? Después de masacres como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato el genocidio armenio, ¿aprendimos algo? Yo estoy viendo que seguimos igual. En Siria, ¿cuántos ya han muerto por culpa de un dictador y por culpa de un grupo de fanáticos? En Venezuela, la gente está muriendo de hambre, mientras los que manejan el mundo juegan a que sí, que no, que lo apoyo, que no lo apoyo. En África, en Asia, en Extremo Oriente, las matanzas de Rohingyas. ¿En qué evolucionó la humanidad? ¿Dónde evolucionó la humanidad? Si estamos peor que en la Edad Media. Es hora de que el hombre reaccione de una vez por todas. Estamos teóricamente en lo mejor de los avances científicos. Se nos han dado herramientas para hacer un mundo mejor. No desaprovechemos esta oportunidad. Si no es por nosotros, que sea por nuestros hijos o nietos, pero trabajemos para crear un mundo mejor, sin violencia, sin odios, que se deje de usar el nombre de Dios para matar al prójimo, que el color de la piel ya no sea un signo de diferencia. Por favor, reaccionemos antes que sea tarde.
Nada más que añadir a esta reflexión de Israel Winicky, que cierra el programa de Por Israel en Voz, que esta semana se inicia aquí en Radio Sefarad con esos 40 años de la revolución de Jomeini y con este final, con un trágico final para esta joven que comentábamos, fue pues terriblemente asesinada, Ori Ansbacher. Para ella, pues un recuerdo, ¿no?, de todos nosotros. Y nada, así cerramos tristemente este programa, pero bueno, esperamos traer noticias diferentes la próxima semana y, como siempre, hacerlo de la mano de Israel Winicky. Muchas gracias por ello y hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.